Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Aquí al magazín del matí a Ràdio Estel, 8 minuts que passen de les 12. Moment ara de mirar la petita pantalla i ho fem amb l'ajuda d'Helena Neira, periodista i professora d'Estudis de Comunicació de la UOC. Què tal, Helena?
Molt bé. I el vi?
Ai, el vi. T'esperaves el vi de l'altre dia. I avui hem parlat de vi dolços i rancis.
I que no
que,
sé
escolta,
què...
Boni, ja, mira... És veritat.
Mercè.
Producció. A veure, García, si us plau, portem alguna
cosa. Una copeta de vi.
Per aperitivo.
Teníamos torreznos. A veure, teníamos torreznos, però no sé si podràs seguir.
No.
Necessitaràs algú per fer-ho passar.
Sí, sí, no, no.
Que, per cert, Mercè, dius petita pantalla i hi ha gent que té uns pantallots a casa.
Clar. Yo confieso.
Ah, tu eres d'esses.
Jo soy de pantallote.
Sí. No, però aquesta petita pantalla, perquè avui em sembla que va d'això tot molt petit.
De petit, de comprimido, de comprimit.
Petit, no? Sí. De què ens parlaràs avui, Helena?
Pues, oye, mira, le estaba dando muchas vueltas yo, ¿por qué no le vamos a dedicar un día a hablar de este formato que se está poniendo tan de moda por tantísimas ventajas que tiene, como es la miniserie?
Sí, però escolta, i dona aquesta sensació, Helena, que ara es fan encara, no? Que cada cop es fan més d'aquestes minissèries.
I que cada vegada nos gusta más, porque cada vez que vengo yo aquí con alguna propuesta de temporada, de serie con 35 temporadas, con 20 episodios por temporada...
Se'ns calen els peus.
Sí, sí, os empieza a palpitar el párpado y decís, no puedo. Entonces yo creo que, como sabes que la historia tiene un principio y un final, y que la mayoría de las veces, si la cosa va bien, pues incluso puede sacarse de la manga otra temporada, pues yo creo que ya la recibes de otra manera como espectador, y lo cierto es que, oye, si las cosas se cuentan en el tiempo que se tienen que contar, ¿por qué contarla en 10 capítulos si lo puedes contar en 4?
En 4, perfecte, no? Estalviem.
Molt bé.
I ens arriba tot.
Molt bé, a mi m'agraden també les miniseries. Jo
sóc
una mica de tot, eh? Jo sóc capaç de començar The Good Wife, 7 temporades, 21 capítol per temporada, i no parar fins que me l'acabi. O mira, una miniserie 3.
Y ojo, porque aparte, ya hay, como siempre, hay un estudio para casi todo.
Sí. Para esto también.
Y para esto también, porque dicen los expertos que lo que pasa es que cuando empezamos a hacer cábalas de cuánto tiempo te hace falta
para...
Se te empieza como a hacer bola, ya la serie es tú. Esto es un poco lo que le está pasando a Olga con The Crown.
Exactament.
En quin punt has... Però l'has començat a veure, ja?
Es porto 20 minuts del primer capítol de la temporada 1.
O sea, teniendo en cuenta, voy a hacer un spoiler, la semana que viene vamos a hacer un monográfico de The Crown.
Perfecto. Pero es que no tinc temps, ya li he dit que no puc.
Genial.
Vamos a marginar por completo a Olga.
Sí.
Igual, no sé si la dejaremos entrar.
Si voleu, estic callada i vaig mirant com un partit de tenis d'una banda a l'altra.
No, però... Però tu et posaràs al dia, estic convençuda.
No, home, no crec.
Però jo vaig fer ràpid, eh?
Una cosa, vols que la setmana vinent no vingui a treballar? Mira, jo crec que ho hauria de fer per la sèrie.
Jo crec que si no duermes, puedes.
Però, escolta, Helena, una cosa de The Crown, perquè així anem fent com la prèvia, l'avançada de divendres que ve. És veritat que els primers capítols, o sigui, aquí dono la raó a la Olga, fan una mica bola, però després agafa un punt a la sèrie, no? Que després ràpidament, d'alguna manera, t'enganxes, no? Però els primers capítols és com que...
Estas series que da mucha rabia cuando te lo dicen de tú espera,
sí,
espera, parece que no pasa nada, pero pasa todo.
Però el sisè capítol...
Sí, no, The Crown es una de esas series en las que parece que no pasa nada, pero constantemente están pasando cosas, y sí que es verdad que a medida que te vas adentrando en la historia y entras, pues que no quiero canibalizarme a mí misma,
però...
de verdad que merece mucho la pena.
I que el cap de setmana passat, el dissabte, estaven de rodatge a Barcelona, sí, a plaça Francesc Macià.
Exactamente, ¿no? O sea que tenemos muchas excusas, o sea que como mínimo termínate la primera. Va.
¿Temporada?
Sí.
Va, jo el miro amb tu.
Cada dia que ho mantem.
Sí,
claro.
Si vols,
claro.
Perquè aquestes sèries que estan bé.
Sí, em comprometo.
Va. Vinga, muy bien.
I per començar avui amb aquestes minissèries, la primera pregunta que ens ve, no, al cap una mica, Olga, per fer-li a la Neira, és la diferència entre minissèrie i el que seria una sèrie limitada d'una sèrie normal. ¿Cómo definirías?
Pues mira, lo de serie limitada es una cosa que se inventaron los americanos. En realidad, miniserie es una serie corta, más corta en duración, y que está planteada en principio para tener una única temporada, que no es la aspiración normal de una serie. Una serie está pensada para ser renovada en principio hasta el infinito, kitikling, haciendo caja. ¿Qué pasa? Pues que tú ya sabes más o menos el número de episodios que va a tener. Suelen ser pocos episodios, es decir, es raro ver miniseries, por ejemplo, de 15 capítulos. Cada vez, de hecho, son menos los capítulos en los que se estira una trama argumental que tiene un principio y un final. Lo que pasa es que ahora es muy habitual encontrarnos con finales abiertos, es decir, finales que la historia se cierra, pero deja la posibilidad para que haya cierta continuidad. Es las trampitas, ¿no? Pero luego, claro, nos venden la movida de que esto es una miniserie. Y luego tienen más temporadas, como por ejemplo este año The White Lotus, que partió la pana, como sabéis, en los Emmy, se presentó como serie limitada. The White Lotus estrena su próxima temporada en noviembre. Esto es una trampa que también se hace muchas veces, de presentar la serie en la categoría que tú crees que te va a resultar más beneficiosa.
Ah, això està ni vista també, eh?
El negoci.
I amb això de les antologies, què fem, Elena?
Claro, el tema de las antologies tiene como... es una cosa un poquito... es una adaptación o es una evolución de las miniseries. En las antologías, básicamente, lo que ocurre es que una persona planea una serie que tenga un hilo conductor y en cada una de las temporadas repiten actores y repiten actrices con personajes diferentes, con historias diferentes, pero siempre hay un hilo conductor. Quizás el ejemplo más el ejemplo que os puedo poner para que lo entendáis fácil, pensad en American Horror Story, que es una serie de Ryan Murphy, que el hilo conductor es el terror y cada temporada está basada pues en los típicos símbolos, la simbología del terror: la casa encantada, los hospitales psiquiátricos que dan miedo, los circos con gente muy siniestra, con personas con deformidades. Es muy habitual que en American Horror Story se repitan casos. American Crime Story, que también es de Ryan Murphy, repite el mismo modelo. Lo que pasa es que en lugar de tratar en historias de terror, es otro tipo de terror. Son casos reales, como puede ser el asesinato de la mujer de O.J. Simpson, el asesinato de Versace, la última ha sido la del escándalo de Mónica Lewinsky. Eso es una antología. Son miniseries, es decir, tú las puedes ver en el orden que te dé la gana y las puedes ver, puedes saltarte una sin que pase nada. Lo que ocurre es que forma parte de un universo que ha construido el creador. Esa es la diferencia entre miniserie y antología.
I ha de ser increïble veure els personatges, no?, d'una temporada a una... Jo com aquestes no m'atreveixo a veure-les, m'ho has d'explicar.
Pues os digo de verdad.
Com canvien?
Si veis a Evan Peters, que es el protagonista de Dahmer, esta última... Mira, bien traído, que no vengo a hablar de Dahmer, que eso fue lo que me dio la idea para hablar de miniseries. Dahmer, que es una miniserie que ha estrenado muy exitosa en Netflix, en la que el protagonista Evan Peters empezó carrera precisamente en American Horror Story haciendo papeles súper diversos. Pues en uno podía hacer de vecino, en otro hacía de persona que estaba ingresada en un psiquiátrico que estaba como las maracas de Machín, y así va evolucionando. Y es muy interesante, yo creo que es todo un reto para los actores, que lo que tienen que hacer es conectar con el público en el espacio de muy poquitas temporadas y de repente enganchar en la otra temporada con un registro completamente diferente. O sea, que es, yo creo que como actor tiene que ser muy guay.
Y está enganchando mucho Dahmer, ¿no? Ahora que udeías.
Es que, a ver, Dahmer no la he recomendado porque es una serie difícil de recomendar.
Es difícil.
Es una serie muy difícil de ver. O sea, a mí el primer episodio, y aún sabiendo que el primer episodio precisamente va del momento en el que, no os despelo nada porque se ve en el tráiler, el momento en el que detienen a Dahmer y luego lo que hacen es una reconstrucción de su vida, aún sabiendo lo que pasa en el momento en el que lo detienen, te provoca tanta agonía, tanta angustia, tanta desazón, que es complicada de ver. Por eso... Oye, si te apetece el tema de ver esto, pues perfecto. A mí la terminé, me parece una serie con sus defectos, pero muy interesante, pero no es Amor y Diamantes.
No, sí, a mí también.
No es Amor y Diamantes.
A mí también me tira tan rera. Parlando de las miniseries, ¿a todas las plataformas pueden trobar-ne o no, Elena?
Todas las plataformas ahora mismo están apostando por las miniseries. Ah. Muchas con esta mentalidad de ejecutivo de nosotros hacemos la miniserie y si funciona...
¿Y ahora qué tal?
Claro, yo qué sé. Hierro, estoy convencida que se planteó como una miniserie y de repente Hierro, que es una serie de Movistar, el éxito que está súper bien Hierro, pues decidieron hacer una segunda
Candela
Peña, exactamente. Antidisturbios también es una serie, durante un montón de tiempo se planteó que tal vez se podía hacer otra serie sobre Antidisturbios, en principio decidieron no hacerla, entonces sí que forma parte, ¿no?, de la filosofía de cadena, y yo creo que porque también se están dando cuenta de que cada vez apetece mucho cambiar, apetece la variedad. La miniserie te permite un compromiso limitado y por tanto el ver más series, que si te enganchas a una serie que tenga 800.000 temporadas, que te exige pues un compromiso, pues como Olga con The Crown, que vive sin vivir en ella.
Ay, que di que sí.
Sí, has dit que sí. Ui. I jo t'acompanyaré, va. Escolta, doncs ens encanta aquestes minissèries ara que sí. venen aquests dies que molta gent farà sí. pont.
Però hoy minissèries de Netflix, dejémoslo claro. Ah, que vale. Es una sección que iremos recuperando cada cierto tiempo. Venga. Iremos un día minissèries de Netflix, com hoy, otro vale. día de HBO, otro día de Prime. Ens o sea que hoy nos centramos en Netflix.
Va, doncs comencem per la primera.
Una, de verdad, de mis favoritas. Es una auténtica maravilla y se llama Maniac. It's science. Once you begin to appreciate the structure of the mind, there's no reason to believe that anything about us can't be changed. Pain can be destroyed. The mind can be solved. A ver, yo es que es con Cary Fukunaga, que es el showrunner de esta serie, tengo un auténtico idilio con este señor, que es el que se encargó de la primera temporada de True Detective, el último Bond. Es una serie diferente, en clave de ciencia ficción, y ahora que está tan de moda hablar pues de esos metaversos, de esas experiencias inmersivas, ahora por ejemplo está en emisión de Peripheral en Prime, que ayer vi el primer episodio, estoy muy a tope con The Peripheral, ya hablaremos de ella. Pero Maniac lo que narra es la historia de dos jóvenes, son Annie, que es Emma Stone, y Owen, Jonah Hill, que se han unido, que quedan unidos en la historia por un experimento farmacéutico. Básicamente el problema que tienen ellos, ella vive completamente desconectada de su familia, no tiene amigos, no tiene nadie con quien hablar, y Owen es el hijo de una familia pudiente, pero que lleva años sufriendo con la esquizofrenia. Entonces aceptan participar en un ensayo clínico en el que básicamente lo que le dicen es que haciéndoles viajar a determinados mundos lo que les van a hacer es curar todos sus problemas y solventar todos sus problemas. Es una serie que tiene evidentemente el componente de la fantasía, pero también tiene una historia emocional tan bonita y tan hermosa porque los personajes se van encontrando en esos mundos paralelos, y es de estas series de evasión que te proponen cosas muy locas, sí. pero una vez entras dices tú, ostras, esto no lo entiendo, pero cómo mola. Y es una serie que tiene un principio y un final, y es un final, no voy a desvelar nada, pero os voy a decir que es un final amable, de esos que terminas con una sonrisa en la cara. O sea que, de verdad, muy recomendable.
Jo no he arribat al final. La vaig començar a veure en el seu moment.
Es como muy lisérgica, aparte, esos colores.
Sí, tan diferent, ¿no?
Sí, sí, es todo unos registros rarísimos, porque de repente en un mundo ella está con el pelo rubio platino y él está con unas trenzas rollo pandillero, en otro mundo está de otra manera, en otro mundo ella es una elfa. Pero tiene la gracia de ver que en el fondo, por muy diferentes que sean los mundos en los que te planten, lo que te unen al final son las emociones y los sentimientos. A mí me parece un experimento muy loco, pero de verdad que si no tenéis prejuicios con la ciencia ficción, a tope con ella.
A tope, ¿eh?
A tope con ella, sí.
Doncs si et semblarà, Elena, parlant de la ciència ficció, ens proposes una història real que, segons dius, és esgarrifosa.
Y la protagoniza nada más y nada menos que Sacha Baron Cohen, que diréis, ¿Sacha Baron Cohen? Sí. ¿Quién es? Sacha Baron Cohen es nada más y nada menos que Borat. Do you consider yourself a patriot? I love this country with all my might. Welcome to Syria. If your country needed you to lie to your friends, your family, your wife, would you do it? I would be a buyer working for the government. If your country asked you to risk your life, would you do it? This is the opportunity for me to give you the life that I promised you, Daddy. Dius que costa reconèixer-lo. Cuesta mucho. A ver, Sacha Baron Cohen es un tío mucho más sofisticado y es un actor extraordinario. Lo que pasa es que, bueno, lo tenemos encajado y encasillado en ese papel de Borat, que por otra parte es absolutamente maravilloso.
En aquella mena de triquini, en aquel bigote.
En ese triquini nice. Levantando los pulgares diciendo nice. America. Aquí el registro es completamente diferente. Lo que hace es interpretar, es una historia real, como bien decía, se interpreta la vida del espía israelí Eli Cohen, que en la década de los 60 se convirtió en uno de los primeros espías israelíes que estaban intentando, es un agente secreto del Mossad, que estaba intentando pues saber lo que ocurría en Siria para intentar contraatacar en un momento en el que la tensión en ese lugar era tremenda. Claro, era ser espía cuando no había prácticamente telecomunicaciones, cuando no había manera de pasar mensajes en un momento en el que las operaciones encubiertas eran tremendamente arriesgadas, y es un hombre israelí, judío, que está infiltrado en Siria, con todos los riesgos que ello conlleva. Es una serie, de verdad, creo que tiene seis capítulos, de verdad, que pone los pelos de punta, ya no solo el contexto histórico y el saber lo difícil que tuvo que ser, sino que él le da una delicadeza al personaje, una profundidad al personaje, que de verdad, olvidaros del triquini, olvidaros de ese pelo rizado como sí. si estuviese loco, olvidaros de esas peleas en pelotas por habitaciones de hotel, de verdad que merece mucho la pena si lo que os apetece es una miniserie basada en hechos reales y aparte muy fidedigna y muy recomendable, en mi opinión, verla en versión original, porque gana muchísimo viéndola en versión original.
El espía, ¿eh?
El espía.
Recordemos.
Y un espía Netflix. Al que vendieron de una manera, es decir, le vendieron una cosa, era un tío muy inteligente, pero le vendieron una bola de estiércol tan grande y la verdad es que hizo un trabajo muy difícil.
¡Ay, Elena!
¡Ay!
Ara veure com ens recuperem d'això.
Ui, no, pues lo lleva mal, perquè la pròxima recomanació, molt mal, Olga.
Tu no l'has vist.
Mira, només et dic... Diré que no he mirat ni el tràiler quan he baixat l'àudio.
A mi...
Em vaig treure els auriculars.
Fas bé.
Tu l'has vist?
Jo l'he vist.
I... Que valenta.
Enganxadíssima.
De verdad, és una muestra de lo increïble que és Mike Flanagan haciendo terror. Mike Flanagan es el showrunner de Misa de Medianoche, que no será que no os la ha recomendado Mol, veces sí. en esta sección. Hoy os voy a recomendar su primera gran miniserie. Es una antología también.
Mira.
Se llama La maldición de Hill House.
Now I want you two to get good rest.
What if I have a bad dream?
Oh, I'm sure we can handle any dream you have.
What if I dream that you sent us away into the dark and we get hurt? Really hurt? And what if I'm so sad and scared of the dark out there that I put poison in me for years and years until my blood turns into poison and my heart breaks right in half and I can't feel anything happen?
Es que Marcela ha sacado y dice, es que es el niño de T, que ya no es un niño, por otra parte.
Es padre, de familia.
Ah, ostras, La maldición de Hill House es una serie, básicamente es una serie sobre fantasmas, sobre miedos infantiles, sobre casas encantadas, sobre la típica familia que se va a vivir a un casoplón de la leche, que dices tú, vaya posibilidades que tiene esta casa, pero dices tú, sí. mala idea,
no,
tiene
no
una
la,
pinta
no vas a querer.
Muy,
muy griñola.
Sí, tiene una pinta muy, muy chunga. Y básicamente la historia está saltando entre el presente y el pasado, reconstruye la historia de los niños en esa casa y ya los niños cuando viven en esa casa empiezan a ver cosas extrañas. Y la madre empieza, es que es como de manual, es como muy cliché, pero no tiene nada convencional la serie, la madre empieza a perder la cabeza. Y vemos cómo ese trauma infantil de vivir en esa casa y todo lo que pasa en esa casa acaba marcando profundamente a los chavales que vivían en esa casa. De verdad os digo, es una serie en la que los terrores infantiles están descritos con tal nitidez y con tal proximidad, es decir, cualquier terror que tú tuvieses de pequeña, desde la oscuridad, cuando te tapabas con las mantas porque tenías miedo de que entrase un monstruo o te escondías debajo de la cama, que de verdad pone... los pelos de punta.
Mira, no em miris tan fixament perquè m'estic posant nerviosa tot això.
Y luego la historia aparte está muy bien construida porque el puente que se establece entre el pasado y el
presente está muy bien.
Mike Flanagan tiene sí. esto, que lo resuelve todo en el último capítulo, pero no dices tú, venga, hombre, no.
O sea, sí.
Desenvuelve la historia, la hace...
Té sentit, ¿no?
Sí, tiene todo el sentido del mundo y de verdad que es...
Sou les meves heroïnes.
Però no, jo ets a dir que la vaig acabar de veure de costat. O sigui, la vaig veure des del mòbil i la veia així de costat, però és que és aquest punt que dius, és que em té atrapada aquesta sèrie, aquesta
está
casa,
muy,
aquesta família.
Muy bien, si passes esa barrera psicològica del miedo...
Elena, mira, ens queden ja molts pocs minuts.
Venga.
Per gaudir de la Neira.
Ui, ara un festival
fer?
També.
Sí, rapidíssimament,
venga.
Aquestes tres recomanacions.
Venga.
Va, anem per la primera.
Que... Didn't you?
You make it sound like I was in prison.
Weren't you?
No, but I left
without telling anyone.
Una cortita. Va. 4 episodios. Unorthodox. Probablemente hayáis visto la carátula en Netflix. Muchas veces sale una chica muy joven con la cabeza rapada. Y lo que cuenta es la historia real de una chica que vivía en una comunidad hasídica de Nueva York, de Brooklyn, si no recuerdo mal, que evidentemente desde pequeña la educan para casarse con un chaval judío ultraortodoxo con todo lo que ello implica, y decide escaparse de esa comunidad. Lo maravilloso de esta serie, aparte de que es súper dramática porque es una comunidad ultraconservadora que oprime a las mujeres de una manera muy bestia, es como te mete dentro de todo el proceso de lo que es una boda y lo que es un matrimonio hasídico. Verdad, súper recomendable.
I d'una altra protagonista dona també.
Però està con ella, vamos a tope.
Ah, sí.
Por si queda alguien en el planeta que todavía que no haya visto Gambito de Dama, evidentemente Gambito de Dama es otra de las series, súper recomendable, serie ya no de miedo, sino para ver con toda la familia, serie de niña prodigio del ajedrez, que no lo sabe, pero que también tiene muchos problemas precisamente por ser una niña huérfana, abandonada. El papel de Anya Taylor-Joy es absolutamente maravilloso, y si termináis de ver la serie y queréis como locos compraros tableros de ajedrez y aprender a jugar, que sepáis que es normal. Todos hemos pasado por eso, porque de repente nos parece como una gran idea, ¿no?
Sí.
Yo pensaba, a ver si recupero, y me estiraba el llit. Y no pasaba res.
No, claro, es que... Va, y terminamos con una historia dura, pero venga, yo creo que esta es de las que hay que ver, porque expone una cosa súper interesante, y es los prejuicios que hay muchas veces en la policía a la hora de aceptar como ciertas y de tratar como se tienen que tratar a una víctima de una agresión sexual.
I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened.
He tied my hands. He said if I screamed, he'd kill me.
Es que fijaos, pero estábamos escuchando en este off del tráiler como ella dice, ¿qué te dijo? Dice, me ató las manos y me dijo, si gritas te mato. Imaginaos lo que tiene que ser para una persona que acaba de sufrir una agresión sexual, una violación, tener que ir a una sala casi siempre con hombres, porque o sea, cada vez hay más mujeres en los cuerpos policiales, pero sobre todo en Estados Unidos la presencia de mujeres en estas unidades de agresiones sexuales no es tan habitual. Y cuento una historia real. Esto otro tema, como una constante también en las miniseries, que les gusta mucho hacer miniseries en torno a casos reales. Sí. Es el caso real de una chica a la que no solamente la trataron como si fuese un Kleenex cuando fue a denunciar que la habían violado, sino que encima luego la acusaron de haber manipulado su declaración, de que había acusado injustamente a una persona, es decir, que el sistema se la comió y la escupió. Y aparte de tener que vivir con el trauma de que te hayan entrado en tu casa y te hayan violado, el que nadie te crea, ¿no? Y aquí es la cruzada de dos policías que están empeñadas en exponer cómo es necesario crear unidades especiales dentro de los cuerpos policiales con mujeres que sean capaces, o con mujeres incluso con hombres también, es decir, cuando un hombre va a denunciar una violación, que esto que parece como muy loco, pero es que también pasa.
Sí.
Es una historia sobrecogedora, pero yo creo que muy necesaria, ¿no? Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de víctimas de un delito sexual.
Creedme. En Netflix. Elena, muchas gracias.
Ay, de verdad, qué ilusión. Qué bien, todo.
Vaya a mirar la tele.
Se va a mirar The Crown.
Tú tienes mucha feina. Yo también, yo te ayudaré. Gracias, Elena.
Un placer, guapísimas.
Radio Astel.